Bueno, seguimos cenando dos luces. Ahora, por cortesía de la tienda La Sana, contactamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos siga informando de cómo mantenernos sanos. Hoy nos hablará de la higiene y una dieta higienista.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Estimados compañeros y compañeras del programa Radio Dos Luces y del apartado de Salud y Salam, hoy quería hablaros de una cosa que nos redundan mucho, nos machacan mucho los medios de comunicación, que es la higiene. ¿Vale? Vamos a hablar no solamente de la higiene corporal, que eso más o menos ya la sabemos, ¿no? Aparte que nosotros como musulmanas, la higiene está presente siempre, ¿no? Porque ya que cada vez que tenemos que realizar salah, tenemos que hacer el vudú. El vudú, pues fijaros, ¿no? La protección que Allah nos pone como medio para hacerlo de lo mejor, para estar lo más limpio posible, ¿no? Entonces, la higiene viene de una palabra griega, que es higiene, ¿no? Que significa, o sea, higiene es una palabra griega, ¿no? Que significa arte de vivir. Y es una ciencia que estudia las condiciones óptimas para que los seres humanos desarrollemos una salud plena y vibrante. Sus enseñanzas han sido sacadas a partir de la observación e investigación de la naturaleza, de todas sus formas de vida, de la biología, anatomía, fisiología y psicología del ser humano, en la experiencia de toda la evolución de la humanidad y en la propia experiencia de 150 años de higienismo, ¿no? Es como un sistema, ¿no? Si aprendemos a cuidar nuestro cuerpo siguiendo unos hábitos de vida favorables a nivel físico, mental, emocional y energético, pues evitaremos el agotamiento por intoxicación hasta enfermar. No podemos hacer depender nuestra salud constantemente de fármacos, ¿no? Eso es una equivocación. Debemos tomar las riendas de nuestra salud, ¿no? No confiarla a laboratorios, ¿no? Y ser autorresponsables. Se recomienda para una higiene a nivel físico, ¿no? Y a nivel saludable y de alimentación, ¿no? Primero, pues se recomienda una dieta rica en frutas, en verduras, frutos oleaginosos y semillas, a ser posible ecológica y cruda, evitar los medicamentos, practicar el ayuno cuando el cuerpo lo sienta necesario. Sabéis, en el Islam tenemos, aparte del ayuno de Ramadán, hay unos ayunos voluntarios, que es los lunes y jueves, por un lado, y después a mitad del mes, el día anterior de la luna llena y el día después, ¿no? Cuando empieza a menguar, ¿no? Los ayunos, ¿no? También vivir o frecuentar entornos armónicos para recargar nuestra energía vital a través de estar en la naturaleza, ¿no? También, pues, evitar eso, ¿no? Cosas bruscas, ¿no? Frío o calores intensos, ¿no? Bruscos, ¿eh? Por ejemplo, entrar a una habitación con aire acondicionado, que esté el calor. Yo aconsejo, antes de entrar, quedarse un momento fuera, que nuestro cuerpo vaya sintiendo lo que hay ahí adentro y después entrar, ¿eh? Después, lo que hablábamos con el vudú, ¿no? Limpieza interna y externa, ¿no? Usando productos naturales. Descansar bien, se recomienda de 7 a 8 horas, un descanso interrumpido, un descanso del cuerpo bien. La práctica de algún ejercicio físico, el sol y la luz natural, ¿no? Es relacionarnos con otros humanos, con los que nos sentamos bien, confianza en Allah, ¿no? En la vida, ¿sí? Motivación y compromiso con actividades que nos hagan sentir bien. O sea, si hacemos actividades y vemos que es bien para la salud, pues motivarnos y ser como una responsabilidad, ¿no? Hacer como un compromiso para hacerlo, ¿no? Después, estar contento con uno mismo, importante, ¿no? Si no estás contento contigo mismo, ¿cómo vas a estar contento con todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, para eso es una actitud mental también de que, y energía positiva. Lo que viene siempre es para mejorar, Humor, alegría, risa, música, baile, actividades lúdicas, todo eso que te hace relajarte, ¿no? Y de paz, armonía, tranquilidad, amistad, compañerismo, eso lo tenemos innato en el ser humano, ¿no? La fitra nuestra viene a eso, ¿no? A lo largo de la historia, pues encontramos numerosos ejemplos de gente que practicaron la higiene vital, ¿no? Hay etnias, ¿no? Como los esenios o los hunza, ¿no? Grupos que han destacado por su extraordinaria longevidad y por su elevado nivel de salud. Hay actualmente en Japón y en China hay una serie de personas que su alimentación es natural y viven ciento y pico de años, y perfectamente, con todo en lúcido perfectamente, ¿no? Eso hablando de etnia o de grupos sociales, ¿no? Después hay personajes, ¿no? Como Pitágoras, Hipócrates, Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi también. Actualmente en España existe coordinadora de higiene, ¿no? Donde se agrupan casas de reposo, escuelas de salud, para hacer cosas de higiene mejor, ¿no? Hay una revista que se llama Curarse en Salud, que es también eso, ¿no? A través del higienismo, ¿no? Digamos que, ¿no? Estamos hablando como del higienismo, de una práctica, ¿no? Ser humano, si hacemos práctica, pues mejor para, como una escuela, ¿no? Pues mejor para ellos, para nosotros, ¿no? Para acostumbrarnos, ¿no? Desde el punto de vista de la persona, la falta de salud y la aparición de numerosas enfermedades está causada por la acumulación a lo largo del tiempo de sustancias tóxicas, ¿no? Eso se conoce como toxemia, es decir, suciedad. Muchas de estas sustancias tóxicas nos llegan a través del aire que respiramos, pero también las ingerimos con lo que comemos y bebemos. Otras veces, las toxinas que se acumulan en el interior del cuerpo son desechos propios de la actividad metabólica de las células del organismo que no pueden ser bien eliminadas. Es bueno ir al cuarto de baño una o dos veces al día mínimo. Después, para hacer pipí y eso, pues beber mucha agua para estar eliminando siempre, ¿no? También a nivel psíquico, nuestros pensamientos y sentimientos, cuando son conflictivos, pueden generar sustancias tóxicas y acumularse provocando alteraciones. Es lo que hablábamos, ¿no? Una actitud positiva. Todo lo que viene tiene su actitud positiva y negativa. En nosotros está primero en nuestro contento con nosotros mismos está el poder coger y tener una actitud positiva, ¿no? Y nos viene una enfermedad, pues muy bien. Aquí viene, bienvenida sea y ya saldrá. Lo que voy a intentar es poner los medios naturales para que esto pase, ¿no? ¿Y qué es lo que me está mostrando la cuando me pasa esto, ¿no? Y entonces eso te hace aceptar lo que viene y después intentar sacar conocimiento de ello, ¿no? Muchas otras toxinas capaces de influir en el origen de las enfermedades se desarrollan en el interior del aparato digestivo, principalmente en el intestino. Cuando estamos nerviosos, enfadados, deprimidos o asustados, pues nuestro sistema de eliminación de toxinas no funciona bien. Y la suciedad, venga donde venga, puede acumularse y provocar alteraciones, ¿no? A veces, también, bueno, yo aquí, para el sistema digestivo, he conocido una bebida muy buena que se llama kombucha, que es muy buena para, por lo menos, que nuestra flora intestinal esté bien funcionando, ¿no? Bien viva, ¿vale? Kombucha se llama, ¿vale? Otra cosa de higiene es nuestra genéticamente, ¿no? O sea, genéticamente tenemos debilidad, en algunos tejidos o órganos. Y es allí donde las toxinas causarán los primeros daños, ¿no? La mayoría de personas conocemos el origen de muchas de esas toxinas y podemos evitarlas. Por ejemplo, el humo del tabaco, el alcohol, de la droga. Sin embargo, muchas otras personas desconocen el origen de otras toxinas, ¿no? Eso es, digamos, a nivel corporal, ¿vale? Ahora, a nivel alimenticio, pues hoy en día muchos alimentos tienen una calidad nutritiva inferior a las que tenían hace años. Por lo cual tenemos también que alimentarnos un poco más para poder aportar al cuerpo lo que las vitaminas, minerales, proteínas que necesitamos, ¿no? Actualmente es común utilizar muchos productos químicos para el cultivo, para la cosecha, para la recolección o para el tratamiento de la mayoría de los productos de la industria alimentaria. Así se vierten gran cantidad de productos químicos tóxicos a los alimentos. Después, las frutas y vegetales, por ejemplo, se recogen verdes, se maduran en cámara y se tratan en cada uno de los pasos desde su siembra hasta su llegada al consumidor. Con todo ello, los productos, pues claro, lógicamente pierden calidad nutricional y son esos nutrientes los que le faltan al alimento, los que precisamente más necesitamos en el organismo para su funcionamiento o para eliminar las toxinas que le invaden, ¿no? Así, muchos de los alimentos de hoy en día están desvitalizados, no tienen vida, ¿no? Están refinados, contienen menos nutrientes de lo que contendría en su forma natural, ¿no? Y claro, cuando consumimos este tipo de alimentos, nuestro cuerpo sufre aún más pérdidas de nutrientes. ¿Sabe? Si hacemos una dieta no tóxica, es decir, si comemos alimentos saludables, ricos en nutrientes de calidad y los digerimos bien, estaremos evitando que penetren o se generen toxinas en el interior del cuerpo y dejaremos de ensuciarlo. Así nuestro organismo podrá ir neutralizando y eliminando poco a poco las sustancias tóxicas que más le molesten. Y veremos cómo al mismo tiempo nos sentimos mejor. Para todo ello también puede ser necesario utilizar conjuntamente algunos suplementos nutricionales, ¿no? De fuentes naturales, que contengan una buena proporción de nutrientes. Para enriquecer nuestra dieta y favorecer las necesidades del organismo, potenciando sus capacidades, mejorando la actividad del sistema inmunológico o del sistema digestivo, o aumentando la capacidad de desintoxicación del hígado, ¿no? Muy importante, el hígado es el que nos desintoxica, lo que le quita todas las toxinas. Es muy bueno, es importante tenerlo siempre limpio. Las personas que necesitan perder peso también se benefician mucho de este tipo de dieta, ¿no? Una dieta natural. ¿Sí? Si bien es cierto que para alcanzar todos nuestros objetivos de salud, la dieta no lo es todo. Solo existe una única manera de alcanzar la salud, y es dejar de cometer errores y desear cambiar todos los aspectos conflictivos de nuestra vida. Partiendo de ahí ya, ese es el primer paso, ¿vale? Otro paso, suprimir el tabaco. El tabaco, las drogas, el alcohol y otros irritantes como el café, el té fermentado, las bebidas gaseosas, ¿no? Coca-Cola es, oh, Dios mío, es un veneno. Y hablando de Coca-Cola, pues evitar el azúcar en todas sus formas. Y los edulcorantes artificiales como el aspartame, la sacarina u otro, ¿no? Hay que evitar también cualquier producto que los lleve. Evitar todos los productos de pastelería, bollería y repostería que son industriales. Eso es química y azúcar, y además azúcar refinada, ¿no? No consumir colorantes, edulcorantes, conservantes o cualquier aditivo químico, ¿no? Tampoco hay que consumir productos fabricados, eso, ¿no? Industriales o sintéticos, ¿no? Tales como helados, dulces, natillas, flanes, productos con cremas, margarinas, etcétera. Y evitar en general los productos en conserva. También por los refrescos. Refrescos comerciales y demás bebidas sintéticas que contienen agentes químicos y mucho azúcar. Cola, soda, naranjada, limonada, cerveza con alcohol, etcétera, en fin. Hay que evitar también los embutidos y toda clase de charcutería. Hay que sustituir los comestibles refinados, tales como el pan blanco, el arroz blanco, la pasta blanca refinada. Sustituirla por integrales y cultivos ecológicos, ¿no? Los productos refinados son muy peligrosos para la salud. Todos los cereales, arroz, trigo, avena, centeno, mijo, se deben consumir integrales, tal como está en la naturaleza, ¿no? Esto es muy importante. Hay que rechazar lo que contenga aceite hidrogenado. Aceite vegetal, aceite de palma, aceite de coco, grasa neutra, grasa vegetal hidrogenada. Este tipo de grasas parcialmente saturadas, como la margarina, son muy peligrosas también para el organismo, ¿no? Hay que sustituir el aceite refinado por el aceite de oliva virgen extra.
y obtenido de una primera presión en frío. Y eso viene en todas las etiquetas de los envases, pues viene eso, ¿no? Y si puede ser, pues embotellado en vidrio. También en lata es bueno, ¿sabes? El consejo para no dar el sol, se mantienen más las propiedades, ¿no? Hay que tener cuidado también con el agua del grifo, ¿eh? Bueno, nosotros, alhamdulillah, aquí en Andalucía y en Sevilla en concreto, el agua que tenemos es de calidad, ¿no? Entonces lo podemos tomar perfectamente. Pero en otro sitio hay que tener cuidado con el agua del grifo, ¿no? Hay que consultar primero su composición, ya que un exceso de cloro o una gran cantidad de sustancias químicas y minerales que la pueden llevar, pues es muy desaconsejable para la salud. Entonces, pues para eso, lo mejor es usar agua mineral, lo menos dura posible. Es decir, que el residuo seco que figura en la etiqueta de las aguas minerales embotelladas sea el que tenga un valor más bajo, el residuo seco, ¿vale? Hay que evitar los alimentos fritos, rebozados, recalentados, precocinados, la comida basura, etcétera, etcétera, ¿no? Los sofritos para guiso, sopa y demás se hace con el mínimo de aceite posible. Un poquito de aceite y ya está. O el aceite, además, por ejemplo, el aceite de oliva, si se calienta, no es bueno, ¿eh? Y si se quema, pues ya es de los peores que hay. Los alimentos que más deben abundar en una dieta sana son los crudos. Estamos hablando de una dieta sana, son los pasos, pero lo más importante es alimentos crudos. Para ello es muy importante que se consuma ensaladas a diario, en todas las comidas, para acompañar a los alimentos cocinados. Hay que procurar siempre que la ensalada sea el doble del volumen que del alimento cocinado, ¿no? La fruta, ese es el alimento, la fruta es el alimento ideal del ser humano. Y debe estar presente y en abundancia en todos los días de nuestra alimentación. Y con la fruta, pues se deben seguir las siguientes reglas, ¿no? Tomar fruta siempre con el estómago vacío, nunca de postre. Eso lo tenemos siempre aquí y siempre ha sido una costumbre, ¿no? Por lo menos aquí en España, ¿no? Tomar la fruta de postre. Y eso no es bueno. Ya que si tomamos la fruta de postre, pues esa se fermenta dentro del estómago, ¿eh? Y además, fijaros, ¿no? Fermentando y además encima de los alimentos que hemos tomado antes. Entonces eso lo que hace es trastornos digestivos. Y no alimenta. Y lo que hace eso, no alimentar, engordar y perjudicar la salud. Siempre la fruta, tomarla antes de las comidas y si puede ser un cuarto de hora antes, mejor. ¿Vale? Para que vaya fermentando y ya cuando entren otros alimentos, ya esa fermentación ayude a los otros alimentos a fermentar, ¿no? Las únicas frutas que no fermentan y que se recomienda tomar, que es bueno tomar de postre, es la manzana, la papaya o la piña natural, ¿no? También me gusta también la sandía, no el melón, sino la sandía, el melón es de lo peor que se puede tomar después de comer. El melón si se toma antes, incluso media hora antes de comer, sí se puede tomar melón, pero después de comer es casi venenoso, ¿vale? Entonces no es bueno tomarlo. Entonces hablamos eso, ¿no? De frutas que no fermente, que se pueden tomar de postre. Pues también cuando se toma pescado o carne en el menú, pues se puede tomar eso, ¿no? La papaya, eso es muy buena después de tomar un carne o pescado. Tomar también siempre la fruta madura, nunca verde. Verde no es buena. Hacer menú de fruta, donde la fruta, se hace un menú que contenga fruta y donde la fruta es la más importante. Se puede tomar una fruta desecada, que ya hablaremos otro día de lo que son las frutas desecadas o deshidratadas, ¿no? Y nunca tomar fruto, no tomar fruta que no sea de la estación. Ciertamente hoy tenemos fruta en todo tiempo, pero también tenemos una ventaja, la fruta que es de estación siempre es más barata que la que viene importada, que no es del tiempo, ¿no? Y hablando de fruta, por los plátanos se pueden tomar dos o tres veces por semana, ¿eh? Y son muy importantes en la alimentación, ¿no? Y se deben de tomar siempre que estén maduros. Y muy bien masticado y ensalivado. El potasio que tienen es muy bueno, pero tiene que estar maduro el plátano y muy bien masticado y ensalivado, ¿no? Y bueno, si quieres cocinarlo, pues el plátano verde. Eso en América, tanto del norte, bueno, del sur sobre todo, el plátano verde cocinado está a la orden del día, ¿no? Después pasamos a la leche. En una dieta así higiénica y eso no se recomienda la leche. Porque la leche según tengo entendido, ¿no? La leche, hasta la edad de 16, 17 años, tenemos una enzima que descompone la leche y la traduce en calcio, ¿vale? Una vez pasado eso, lo que hace es al contrario. Al no tener esa enzima, la leche lo que te hace es que no se descompone y ataca los huesos. Fijaros, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, pues, se puede sustituir, ¿no?, por horchatas vegetales. Horchata de chufa, de almendra, de arroz, de sésamo. Y nosotros aquí la tenemos de alpiste también, ¿vale? O sea, hay cantidad de leche que son buenas para el organismo y que son eso, ¿no? Son horchatas vegetales, ¿no? Perdón por decir leche, ¿no? Hay que sustituir el café con leche y el azúcar de desayuno por unas infusiones medicinales y que se pueden endulzar con una miel de buena calidad. Si son lácteos, pues son recomendables los derivados lácteos, ¿no? Especialmente el yogur natural y el requesón, ¿vale? El yogur natural no azucarado, ¿eh? Hay yogures que están vivos, ¿no? Entonces esos son los buenos, ¿no? Que no sean azucarados ni estos que tienen mucho colorante, en fin, eso no es bueno. Y los quesos, pues hablando de los lácteos, los quesos curados no hay que abusar, ¿no? No hay que abusar los quesos curados, y mejor el queso fresco. Un queso de cabra fresco, ese es de lo más alcalino que hay, y te lo tomas poquito a poco y ¡buah! Ya estoy viendo la cabra ahora mismo aquí comiendo. Después los arroces que utilizo siempre, arroz integral y de cultivo biológico, ¿no? El arroz, estamos hablando de una dieta de higiene, ¿no? De higienista total, ¿vale? ¿Eh? Entonces, pues, al hablar del arroz, pues, es un arroz integral de cultivo y biológico, ¿no? El arroz siempre ha de quedar suelto, ¿no? Pero no crudo. Si se cuece demasiado, se apelmaza en el estómago y dificulta la digestión, ¿no? Hay que cogerle el punto al arroz, ¿eh? Y generalmente los arroces integrales necesitan más cantidad de agua y más cantidad de tiempo de cocción. Eso hay que cogerle el punto, ¿vale? Con las patatas, pues las patatas nunca fritas. Mejor asada al horno con piel. También al vapor hervida y con el mínimo de agua. Nunca, si veis que una papa está verde, no consumirla. La papa verde, al ser verde, contiene sustancias que son cancerígenas en la papa verde. Entonces, no es bueno tomarla verde. Y eso, al horno está muy rica. Huevos, pues, dos o tres veces por semana, muy bueno, nunca frito. La mejor forma de prepararlo, así por importancia, o sea, sí, más o menos, por más importante, pues, los huevos pasan por agua, que se deja, cuando el agua está hirviendo, se reduce el fuego y se pone el huevo y se deja cocer durante 3 minutos, 3 minutos y medio, ¿vale? Los huevos duros, eso ya pasa los 3 minutos, ¿vale? En tortillas sanas, como las tortillas, como la de calabacín, de alcachofa, de cebolla, perejil. Pasarlo por agua, se echa el huevo en agua, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que eso en 3 minutos, cuando esté el agua hirviendo, en 3 minutos ponerlo a... y dejarlo cocer, ¿no? Cebolla y ajo, pues cuanto más mejor. Hablábamos el otro día, algunas veces me repito aquí, pero es que son consejos muy importantes, ¿no? Y más ahora. Hablábamos de que tomar un ajo en ayuna con un buche de agua es protegerte de los virus que te puedan entrar, porque es un antibiótico natural, ¿no? Entonces, cebolla y ajo, pues cuanto más mejor. Y crudo. Incluir siempre uno de los dos en todas las ensaladas, ya que son los alimentos más curativos que existen y se les debe de dar una prioridad absoluta. A mí me, estando por ahí fuera en Egipto, ¿no?, me decían, ¿tú sabes lo que tienes que hacer cuando entres en un país que no conoces, que puede tener unos virus, tienen que vacunar por algo, porque hay desconocido te puede atacar el sistema inmunológico? Me dijeron, se coge una cebolla. Con el puño haces así la parte y te comes el corazón. Dice, ya estás inmunizado para cualquier enfermedad que pueda tener en el país. No lo veo muy desorbitado lo que dice. Ya que la cebolla, el corazón de la cebolla, pues fíjate, ¿no? Y si es la cebolla del país, pues ya, ahí tienes ya el antibiótico que necesitas para ese sitio. Después, por la pasta italiana, es buena también. Espagueti, macarrones, fideo, similares, ¿no? Siempre, y siempre que sean integrales y de cultivo ecológico, ¿no? Remolacha roja y zanahorias crudas, cortada o enrallada, o rallada, hay que utilizarla de forma habitual en las ensaladas, ¿no? Y se puede elegir una de las dos e ir alternándola. Una vez remolacha, dos zanahorias, zumo. O de fruta y de vegetales recién licuados. Es una bebida excelente para la salud. Y utilizar la licuadora de forma habitual es ganar en salud y en belleza también, ¿no? Porque eso te hidrata y te deja la piel tersa y limpia, ¿no? En condimentos y especias, pues como hablábamos antes, lo mejor el ajo, la cebolla. Después está la cayena, el perejil. El perejil y el cilantro te quitan del cuerpo los metales pesados, eso los absorbe y te lo quitas, ¿no? Entonces, la albahaca también, el tomillo, el romero, la salvia, el clavo. Yo actualmente aquí con esta historia que hay del coronavirus, el COVID-19, yo me estoy tomando por la mañana, después de desayunar me pongo un clavo en la boca. Hasta que se reblandece del todo, se me queda la boca un poco adormilada, pum pum, y después me lo mastico y me lo trago. Otro me lo tomo a mediodía, así ya por la tarde, y después ya por la noche antes de acostarme, o sea, a las 8 o una cosa así, me tomo otro. Y eso es una inmunidad, porque el clavo es todo lo que es en la boca, es antibiótico, ¿vale? Con el clavo. La canela también es bueno, como especia. El pimentón dulce, puede usarse como quiera, ¿no? Aunque hay también otras especies buenas, ¿no? Muy buenas, como el orégano, el anís verde, el comino, el estragón, la menta, la alcaparra, el hinojo. En fin, hay de especias, hay. Pero en fin, esto que hemos dicho son los más importantes. En semillas, pues las semillas son muy sanas y nutritivas, pero siempre sin abusar, ¿no? Las nueces, las avellanas, las almendras, los piñones, y siempre pueden ser crudas sin tostar, mejor, ¿no? Hablábamos el otro día de las pipas de girasol, ¿no? Lo buenas que son. Pues las pipas de girasol y las pipas de calabaza, en estas ensaladas que estamos haciendo, que estamos diciendo de hacer cada día, añadirlas. Se puede añadir a diario las ensaladas, en la macedonia de fruta, y variando girasol y calabaza, ¿no? O sea, y se adquieren crudas y también eso, ya peláis y además sin tostar, ¿no? Otra cosa, el sésamo. Sésamo. El sésamo es un alimento muy importante. Rico en ácidos grasos, poliinsaturados, en proteína de alta calidad, en vitamina E, lecitina y especialmente calcio. Donde se encuentra la mayor proporción que en la leche y los problemas que están presentes en ella, ¿no? O sea, donde se encuentra el mayor proporción que en la leche, el calcio de la leche, pues en el sésamo hay más proporción de calcio que en la leche, fijaros, ¿no? Y eso, las semillas siempre procura que sean de cultivo ecológico, ¿no? Puede utilizarse cruda, sin ningún tipo de añadido y sin tostar, y se adquieren, bueno, se pueden tomar dos o tres veces por semana con menú de fruta o con la ensalada, ¿no? Hay dos o tres maneras del sésamo, aparte así en crudo, ¿no? Hay otro sistema que es la helva, que se trata de una pasta que se hace con sésamo triturado, un molinillo por ejemplo eléctrico, y se mezcla con una buena miel, hasta que adquiere una consistencia así cremosa, y a esa pues se le puede añadir unas gotas de agua para hacerla menos espesa, y la podemos extender sobre manzana, sobre pan, mezclarla con plátano triturado con un tenedor, en fin. También, que lo conocéis, bueno, lo conocemos mucho, el tajín. Tajín es una crema de sésamo que ya se vende preparada, ¿no? Y se adquiere siempre de producción ecológica y sin tostar y sin aditivos. Se utiliza, como la anterior, ¿no? Para untar sobre tostada o por las manzanas, ¿no? Se puede utilizar sola o mezclada con miel. Se utiliza en la cocina para preparar salsa, se pueden mezclar con ajo picado, muy picadito, o con cebolla, y rociarlo en ensalada o en verdura hervida o en guiso. Se prepara de varias, bueno, una de las formas que yo lo tomamos mucho en casa es el hummus. Sabéis, ¿no? El hummus es garbanzo, que se le quita la piel, se tritura y se le añade el sésamo, el tahini. Sin eso ni, no es hummus ni es nada. Después le puedes echar un poquito de limón, ¿vale? Otra forma es el baba ganoush. No sé si lo conocéis, pero el baba ganoush son berenjenas, que esas las coge, las asas, las pone en el horno, las pone al fuego, se quema la piel por fuera y después lo que hace es la abre y saca la pasta de la berenjena ya hecha, ¿no? Que está hecha, la saca, le echa tajín, limón, un poquito de ajo y de ahí al cielo. Después, bueno, tomamos mucho la leche de sésamo. Eso o se puede preparar y es muy sencillo, ¿no? Se hace un cuarto de taza de semilla de sésamo, dos tazas de agua destilada o mineral, se pasa por la batidora durante 1 o 2 minutos hasta que están todos los ingredientes bien disueltos. Si no es muy fuerte la batidora, pues primero la semilla y después batirla. Y ya está. Si se desea, se puede endulzar poniendo en la batidora un poco de miel de buena calidad y se toma así, sin necesidad de colar ni nada. Para la gente, para los higienistas, ¿no? Lo que estábamos hablando, esta leche junto con la almendra y la de chufa es el sustituto ideal para la leche de vaca, ya que no se descompone y está libre de bacterias peligrosas. No tiene hormonas, ni antibióticos, ni colesterol, y ayuda a normalizar los niveles del colesterol, ¿no? Después, en los niños, pues, no ocasiona ningún tipo de alergia, se digiere fácilmente y las proteínas son de una alta calidad, ¿no? Y además no produce mucosidad. Sabéis que la leche de vaca, pues, produce moco. Cuando está resfriado, no es bueno tomarla porque te produce más moco, ¿no? Vinagre, con lo rico que está el vinagre de vino. Pues vinagre de sidra. No hay que utilizar ningún otro tipo de vinagre. El vinagre de sidra es un valioso auxiliar dietético, Pero debe tratarse de un auténtico vinagre de sidra, natural y ecológico, y procedente de la fermentación de la sidra, de manzanas enteras, ¿no? Este vinagre es de color oscuro, de sabor y olor muy intenso, ¿no? Se debe embotellar en vidrio y si se observa a tras luz debe verse la madre del vinagre flotando en su interior. Mira, ahí es como una mucosidad que está ahí flotando, ¿no? Que es la madre del vino, ¿no? Sus propiedades son muy beneficiosas para la salud y muy numerosas. Y es insustituible. En una dieta, siempre que sale una ensalada y eso, utiliza vinagre de manzana, ¿no? Para aliñar las ensaladas o cuando el menú entre en proteína, generalmente en la cena es bueno utilizarla. Sobre la miel, pues no hay que sobrepasar 3 cucharadas al día, diluida en infusiones, zumos, yogures, macedonia, etcétera, ¿no? Los obesos, no más de 1 cucharada al día. Los diabéticos, no tomarlo. Y no usar miel de mala calidad, ¿no? Ni manipulada ni calentada. La miel cruda contiene unas enzimas que ayudan a la digestión, por lo que se trata de un alimento neutro y compatible con todo, ¿no? Nosotros solemos utilizar por la mañana, gracias a Dios, alhamdulillah, tenemos una miel muy buena, muy mucha calidad, y no diariamente, pero casi diariamente, cogemos un poquito, en una cuchara de té, cogemos un poquito, media cucharada, y nos la metemos en la boca, y la dejamos ahí hasta que se disuelva. Eso es medicina, ¿no? Para el cuerpo. Otro alimento bueno para tomar en una alimentación higienista, ¿no? La semilla de lino. Hablábamos de la semilla de lino, es muy buena para el hígado y para los intestinos. Se puede tomar mezclada con macedonia de fruta, con el yogur o con el muesli también. Es indispensable para combatir el estreñimiento. Son ricas en mucílagos que suavizan la mucosa del aparato digestivo. Y son una fuente muy importante de ácido graso que son de la familia del omega 3, ¿no? En legumbres, pues a garbanzo, alubia, lenteja, judía seca y similares, ¿no? Una o dos veces por semana. Son alimentos sanos, pero indigestos, ¿no? Lo mejor son las lentejas y los guisantes tiernos. No combinarlos nunca con fécula ni almidones, es decir, nunca con patata, pan, arroz, pasta. Tampoco se deben combinar con otras proteínas, sino que se cocinarán con abundantes vegetales como calabacín, puerro, cebolla, acelga, espinaca, zanahoria, etc., ¿no? Y se suelen acompañar con una buena ensalada. Se usarán especias que ayudan a contrarrestar la flatulencia que puede provocar la piel de estas legumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comino, el clavo de especias, el anís verde, la menta, y siempre tomar las legumbres a mediodía. ¿Carne y pescado? Pues, hombre, hay que procurar que la dieta sea lo más vegetariana posible. Lo ideal es la dieta ovo-lacto-vegetariana, ¿no? Es decir, con huevo y derivados lácteos. Pero si no deseas hacer una dieta vegetariana, con comer más pescado que carne, muy bueno. Los mejores pescados pues son los azules, tales como la caballa, el arenque, la sardina, el salmón, el atún. También se puede tomar otro tipo de pescado como la dorada, la lubina. Y dentro de las carnes, pues evitar las carnes rojas. Y bueno, y el cochino no hay ni que decirlo. Es mejor consumir las menos grasas como el pavo y el pollo, ¿no? Que son los que tienen menos grasa, ¿no? Y siempre es mejor que la carne sea ecológica, es decir, de animales alimentados de forma natural, que están libres y que no están tratados con vacunos o antibióticos. Tratar de limitar las proteínas animales a una o dos veces por semana. Y cuando se haga, que no sea mucha cantidad. Poco hecha y cocinándola en el horno, hervida o en la plancha, con el mínimo de aceite posible, y servirla acompañada de una guarnición de abundantes vegetales, hervidos al vapor. Y también de una buena ensalada que incluya las y las cebollas, como habíamos hablado, ¿no? Nunca mezclar en el mismo menú las carnes o el pescado con fécula o almidones. Es decir, nunca mezclar la carne o el pescado con pan, patatas, arroz, plátano. Ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, ¿no? La proteína es mejor tomarla para la cena. Las proteínas pues son carne, pescado, marisco, huevo, lácteo, embutido, setas, frutos secos, como las nueces, avellanas, almendras, piñones, sésamo, aguacate, coco, quinoa y derivados del tofu, germinado, seitán, son proteínas todas, ¿no? El seitán son proteínas vegetales con las que se preparan sus seitanos de hamburguesas y salchichas, ¿vale? También proteínas polen, levadura de cerveza, también contiene abundante cantidad de proteínas los cereales integrales y las legumbres, ¿no? Los hidratos de carbono en forma de fécula o almidón son las patatas, los boniatos, las calabazas, las castañas, el pan de todo tipo, pastas de tipo italiana como espagueti, macarrones, pizza, fideos, cereales. Esos son todos hidratos de carbono, ¿no? Que se digieren muy rápido. Realmente lo utilizan mucho los deportistas porque dan mucha energía, se asimilan muy rápido y se eliminan muy rápido, ¿no? Cereales integrales. Pues son muy sanos, ¿no? Y existe mucha variedad que se deben ir alternando para enriquecer la dieta, ¿no? Por ejemplo, el arroz integral, la quinoa, el mijo, el trigo sarraceno, la avena, el centeno, cebada, maíz, trigo integral, espelta, cuscús. Entonces, eso es, digamos, la higiene, ¿no? Hay que compatibilizar, por ejemplo, hay que aprender las compatibilidades, ¿no? Alimenticias, es importante. Si no se compatibilizan bien, pues los alimentos en el interior del aparato digestivo producen fermentaciones y putrefacciones, ¿no? Intestinales, que lo que hacen es sobrecargar el hígado. Y alterar la flora intestinal, producen flatulencia y se crean toxinas que envenenan el organismo, bajan nuestro sistema inmunológico y, claro, pues vienen las enfermedades. No se pueden conseguir buenos resultados sobre la salud si se mezclan mal los alimentos. Una dieta compatible, aunque al principio pueda resultar complicada, en realidad no lo es. Cuando te acostumbres lo harás de forma inconsciente y rápidamente. Sigue las reglas básicas, como son: la fruta nunca se toma de postre, siempre con el estómago vacío en el desayuno, después de las comidas, como mínimo 3 o 4 horas o 30 minutos antes de las mismas, ¿no? No mezclar proteínas fuertes, carne y pescado con féculas o almidones, como la patata, el pan, el arroz y la pasta diana. No mezclar legumbre, judía seca, garbanzo, lenteja, con otras proteínas o carne, o con carne, etcétera, ni con almidones, con el pan, arroz o la pasta, ¿no? Bueno, yo ahí hago un inciso porque las lentejas, para que sacarle todas las propiedades que tienen, pues con el arroz es muy bueno mezclar las lentejas. Las legumbres, como es muy difícil de digerirlas, si se combinan con cereales cuesta aún mucho más. Y el resultado es además una digestión pesada y laboriosa, que se gasta, eso que necesita el cuerpo, mucha energía vital, y son origen de fermentación y putrefacciones de los hidratos de carbono y proteína. Es decir, que una vez en vez de nutrirnos, nos intoxica más bien, ya que todo alimento o sustancia mal digerida no acaba en nutrientes, sino en veneno. Mi consejo particular es que se debe alimentarse con muchas verduras crudas, siempre. Además, cuidar de no mezclar los alimentos, que no se lleven bien entre sí. Abundante fruta, sin mezclar dulces con ácidas. No olvidar los frutos secos, el arroz integral, fideos integrales, lentejas, garbanzos, todos cocinados naturalmente, con poca sal y nada deslatado. Y de una semana a 10 días es como que el cuerpo se resiente, ¿no? Si lo hacemos estas dietas así, vemos que eso, ¿no? Que de una semana a 10 días el cuerpo se resiente un poco por el cambio de alimentación. Después adquiere una fuerza inusitada y a los 21 días, que es un número mágico para acostumbrarnos, ¿no? Pues ya el cuerpo nos va a pedir esa alimentación sana, ¿no? Y por último, pues acordarse de masticar lentamente, que es muy bueno para que nuestro organismo, nuestras digestiones sean lo menos pesadas posible y facilitarle la digestión. Y mucha salud y salud, nos vemos otro día y charla.